paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Continuamos un día más con el documento Sexualidad Humana, Verdad y Significado, del Pontificio Consejo para la Familia. Y hoy abordamos el tema de la vocación al matrimonio. La mejor preparación para la vocación al matrimonio es la formación en el amor verdadero. En familia, los niños y los jóvenes pueden aprender a vivir la sexualidad humana con grandeza en el contexto de una vida cristiana y descubrir a la par que el sólido matrimonio cristiano no es el resultado de meras conveniencias ni de una mera atracción sexual. No, es una vocación y por eso mismo implica siempre una elección bien meditada, un mutuo compromiso ante Dios y la constante petición de su ayuda en la oración. Como recuerda la encíclica Humanae Vitae, la verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal se revelan cuando éste es considerado en su fuente primera, Dios, que es amor. El matrimonio no es, por tanto, casualidad o producto del azar. El matrimonio es una institución creada por Dios para realizar en la humanidad su designio de amor. Mirad bien cómo los esposos, con su recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus seres, con el fin o en orden de un mutuo perfeccionamiento personal, para colaborar con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas. Además, en los bautizados, el matrimonio reviste la dignidad de signo sacramental de la gracia, porque representa la unión de Cristo con la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, en su carta a las familias, recordaba que la familia es una comunidad de personas que implica una cierta semejanza con la unión de las personas divinas en la Santísima Trinidad y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. En realidad, de lo que hablamos es de la capacidad del hombre de vivir en la verdad y en el amor. Más aún, de la necesidad que la persona humana tiene de verdad y de amor, porque esto, esta necesidad, es una dimensión constitutiva de la vida de la persona. Es necesidad de cada persona y de toda persona. Es algo que lleva a la persona a abrirse a Dios y a los demás, a los otros. El amor conyugal, conforme a lo que afirma la encíclica Humanae Vitae, tiene cuatro características. Es amor humano, porque es sensible y espiritual. Es amor total, abarca a la persona entera. Es amor fiel, porque es exclusivo. Y es amor fecundo, porque está abierto a la vida. Humano, total, fiel y fecundo. El Génesis dice que el hombre y la mujer en el matrimonio se unen entre sí tan estrechamente que vienen a ser una sola carne. Y la familia que nace de esta unión basa su solidez interior en la mutua promesa, en la alianza entre los esposos, que Cristo elevó a sacramento. La familia recibe su propia naturaleza comunitaria de la comunión fundamental de los esposos, que se comprometen a ser fieles por siempre. Por esto, el don del sacramento es vocación y mandamiento, como dijo el Señor, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pero regresemos al tema de la educación, porque hoy no faltan motivos a los padres para estar preocupados por la futura estabilidad de los matrimonios de sus hijos. Mas esto no quita para que les enseñen el amor por la castidad, pues esta será la que favorezca el respeto mutuo entre el hombre y la mujer, y la que les dote de la capacidad de compasión, ternura, tolerancia, generosidad y, sobre todo, espíritu de sacrificio. Importante esto último, porque sin este ningún amor se mantiene. Como ejemplo vivo, los esposos deben continuamente ganarse el amor del uno por el otro y prestarse atención recíproca con mutua paciencia y afecto. Bien, mediante esta formación remota a la castidad en familia, los adolescentes y los jóvenes aprenden a vivir la sexualidad en la dimensión personal y rechazan toda separación entre sexualidad y amor, entendido el amor como donación de sí, y también se aprenden a no separar el amor esponsal y la familia. También, por otra parte, el respeto de los padres hacia la vida y hacia el misterio de la procreación evitará en el niño o en el joven la falsa idea de que las dos dimensiones del acto conyugal, la unitiva y la procreativa, puedan separarse según el propio arbitrio. Es más, hay que enseñar a los hijos la gravedad moral que implica la separación de la dimensión unitiva de la procreativa en el ámbito de la vida conyugal. Porque esto se da sobre todo en la contracepción, donde se busca el placer sexual aislado del significado completo del acto conyugal, y se da en la procreación artificial, cuando se busca la concepción sustituyendo el acto conyugal por una técnica. Porque esto es contrario a la verdad del amor conyugal. Y además, la criatura no procederá de un acto de comunión conyugal. Y también hay que enseñar la gravedad moral de la esterilización y del aborto, y de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. En todo caso, los padres no deben olvidar en la educación que aquí no se trata tanto de uno o de muchos nos o noes al egoísmo, sino de un gran sí al amor, y de un gran sí a la felicidad de ese matrimonio que la Iglesia favorece, en el que entre los esposos no hay división ni en la carne ni en el espíritu. En ellos está Cristo, y donde está Él no puede haber ningún mal. Y ahora continuamos incidiendo sobre este tema con un artículo que os extractamos de Montserrat Gas, tomado de Mujer Nueva, titulado ¿Por qué el matrimonio es para siempre? Y entre otras cosas, dice, trata primero lo que no es matrimonio. Dice esta autora, para muchos el matrimonio no pasa de ser una relación creada por el derecho o por la autoridad pública, un vínculo o lazo meramente legal, una realidad creada por las leyes. Así entendido, el matrimonio no sería algo donde las personas se vinculan entre ellas directamente, sino que es la ley la que crea el lazo matrimonial entre los cónyuges, como algo externo y distinto de ellos, pero que no los implica personalmente. Claro, de aquí se deduce que en virtud de la misma autoridad que establece ese lazo, que puede casar a dos personas, también las pueda descasar. Tampoco es matrimonio una relación sentimental, aunque muy a menudo se le identifica. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son movimientos de la afectividad humana. por naturaleza volubles. Hoy sí, mañana no. Son relaciones débiles, frágiles, caducas. Con la facilidad que surgen, con la misma se rompen. Y esto lo vemos todos los días en los medios de comunicación. Que lo que no dicen es que detrás de estos continuos cambios de pareja que anuncian hay una profunda, quizás a veces inconsciente, frustración. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lo que el corazón humano busca es amar y ser amado. Y el anhelo del corazón es que ese amor sea estable y duradero. Pero esa estabilidad es imposible que se dé en una relación que se basa solo en los sentimientos. Bien, estos fenómenos que hemos visto no son matrimonio. ¿Y entonces qué es casarse? En primer lugar, hay que decir que la relación matrimonial, y lo veíamos antes, no es inventada. Es una realidad originaria, natural, en la persona hombre y mujer, que ambos descubren en sí mismos. Este descubrimiento se refiere al modo de ser de la persona, a la forma en que ésta se relaciona, al modo en que busca y encuentra la felicidad. Es decir, a la propia naturaleza del hombre y de la mujer. El matrimonio, su consistencia, es una clase específica de relación, de comunicación humana, basada en la diversa estructura sexual del ser humano, y se fundamenta en el amor, que es la fuerza que une. Y si hablamos de comunicación, de modo de comunicarse, estamos hablando de dar y de recibir. Por esto, el amor matrimonial es un amor de donación y de aceptación, específico entre personas sexualmente complementarias, entre la mujer y el varón. El amor que construye el matrimonio es el amor de donación. Comporta darse y comporta acoger al otro. Y es distinto del amor posesivo, porque este último es un amor egoísta y perverso. Quiere al otro exclusivamente por la satisfacción que proporciona. Pero es contrario a la naturaleza, porque el ser humano debe ser querido por sí mismo y se revela a ser convertido en objeto de placer. Esta es la razón de que el amor posesivo no puede perdurar. No es amor genuino y siempre termina en conflicto y ruptura. Tampoco matrimonio es un acuerdo o contrato que nos toque externamente, como algo que sucede fuera de nosotros, como la compra de algo. En estas compras no se ve afectado nuestro ser ni nuestra identidad personal. Sin embargo, la entrega matrimonial nos afecta íntimamente. Mirad, por una parte, entregarse tiene que ver con nuestra libertad, conlleva ejercitarla, y solo puede entregarse quien es libre y tiene dominio de sí mismo. Darse a otra persona es un acto de libertad, posiblemente el más sublime y soberano que pueda realizar una persona. En verdad que es ser libre con mayúsculas. Y por otra parte, además de libertad, también implica nuestra identidad. Darse a otro y aceptarlo como marido o mujer afecta a nuestra identidad porque es un nuevo modo de ser y de estar en el mundo. Insistamos, lo que se entrega en el matrimonio son las mismas personas, marido y mujer, no algo externo a ellas. Y la donación de personas, si de esto hablamos, para que sea verdadera, exigirá la totalidad. Porque si fuera parcial, a prueba, por un tiempo, supondría tratar a la persona como objeto, como mercancía. Pero las personas no se prueban. Se quieren y se aceptan como son. una prueba de una persona la sitúa al mismo nivel que un electrodoméstico o que un animal. Y por lo que respecta a darse totalmente a otro, esto conlleva una entrega con proyección de futuro. Implica entregar toda la biografía, toda la vida futura. Es hacerse del otro para siempre, el uno del otro, y mientras ambos vivan. Hemos dicho que afectaba el matrimonio a la libertad y a la identidad. Porque la mutua pertenencia crea una nueva identidad, ser marido de o ser mujer de. Ser cónyuge no es algo pasajero, transitorio, algo que se hace y deshace, no es un rol. Ser marido y ser mujer son identidades familiares, como lo son las que tienen su origen en la sangre, como la filiación, ser hijo de, o la fraternidad, ser hermano de. La identidad, lo que cada uno somos, no se pierde, es para siempre. Si se perdiera, dejaríamos de ser lo que somos. Quien intenta ignorar la realidad o encubrirla, intentando que la ley deshaga o disuelva lo que es indisoluble, no solo se engaña, sino que se está haciendo daño a sí mismo, negando su propia identidad. En suma, hay que aceptar la realidad. Claro, que el matrimonio sea entrega total de personas para siempre es fácil de entender a nivel teórico. Quizá lo difícil sea aceptar la realidad práctica. Pero esto tiene una razón: la dureza del corazón. Esto es lo que ha hecho que el hombre intente negar el modo de ser del matrimonio y le busque salidas. Una dureza de corazón que se trasluce en la incapacidad de amar de acuerdo con lo que la persona es y se merece. Porque para que haya matrimonio, hace falta que haya amor conyugal, un amor verdaderamente humano que comprenda la dimensión sensible y la afectiva, la inteligencia y la voluntad y la libertad. Al casarse, uno no solo dice que quiere al otro, sino que le dice: te quiero y quiero quererte, porque eres para siempre parte de mi ser. Y quizás, llegados a este punto, sea necesario poner algo en claro. El matrimonio no es un punto de llegada para los cónyuges. Al contrario, el matrimonio es un punto de partida. Porque el sí en el matrimonio es un sí que se proyecta al futuro. Amar es importante, pero tan importante como amar es querer amar. Querer amar como decisión de voluntad libre que se proyecta hacia el futuro mediante la promesa, mediante el compromiso. Este es el amor duradero al que aspira íntimamente el corazón humano. Y solo este amor tiene voz para decir para siempre. Y si os preguntáis que por qué, pues porque el corazón humano es así. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, esperando que haya sido de vuestro interés y agrado, que sirva a vuestra edificación. Me despido de todos vosotros, emplazándoos a la próxima edición del programa. Y hasta entonces, os deseamos las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor.